El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención, que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos alertó que el acceso a los procesos para patrocinar a migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití es gratuito. El aviso subraya que ni el patrocinador que reside en Estados Unidos ni el beneficiario están obligados a pagar una tarifa al gobierno de los Estados Unidos para presentar este formulario I-134A, ser considerado así para autorización de viaje o permiso de permanencia temporal. Asimismo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración advierte que se debe tener cuidado con cualquier estafa o posible explotación por parte de cualquier persona que solicite dinero asociado con la participación en este proceso. Asimismo, defensores de los derechos de las mujeres cubanas han alertado sobre el riesgo de buscar un patrocinador para acogerse al nuevo programa migratorio de Estados Unidos. La razón no la explica Yolanda Huerga.
Feministas cubanas advierten sobre el peligro latente que entraña la búsqueda desesperada de un patrocinador para entrar a Estados Unidos por el riesgo de verse involucrado en la trata de personas, la trata sexual y otras formas de esclavitud moderna.
Desde que salió todo este tema de los patrocinadores, algunas feministas hemos venido conversando sobre el riesgo que entrañar a todas las personas en Cuba, pero fundamentalmente para las mujeres cubanas. No es un secreto, ahí hay informes además del Estado cubano, pero lo cierto es que las mujeres cubanas han sido tradicionalmente víctimas del tráfico y trata de personas.
Indicó desde Alemania la activista cubana Marta María Ramírez.
Mujeres que de pronto han tenido contratos de trabajo hechos oficialmente, o sea, a través de instituciones del Estado, del Ministerio de Cultura específicamente, y que han terminado víctimas de estas redes con diversos fines. Pero en definitiva, si hay un patrón, que no es único en Cuba, te sacan los pasaportes para que estés indocumentada, te empiezan a sugerir que hagas cosas que no quieres hacer, te desvían de la actividad a la que te dijeron que venías o del contrato que tenían inicial.
A partir del anuncio de Estados Unidos sobre el nuevo programa migratorio, mujeres de la isla han comenzado a recibir ofertas de patrocinio por parte de extraños. Uno de los casos más conocidos es el de Yordanka Batle Moré, quien aseguró en una transmisión en Facebook que ha recibido ofertas de patrocinio por parte de personas que solo conoce de forma virtual y desde perfiles raros.
En el caso de Yordanka Batle puede haber otras cosas que están relacionadas también con su posicionamiento en redes sociales en contra del sistema.
También la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba alertó en sus redes sociales sobre los peligros del tráfico humano y el trabajo forzoso con fines sexuales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Sobre el mismo tema, el abogado de inmigración Ángel Leal está recomendando a los cubanos que pretenden emigrar que cumplan las nuevas normas que regulan la entrada a Estados Unidos para evitar que sus casos sean anulados. Se refiere también a los que están llegando por vía marítima al sur de la Florida. Amado Gil amplía.
Para nadie es un secreto que desde el 6 de enero el gobierno de Estados Unidos puso fin a la entrada descontrolada de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que cruzaban el río Bravo en la frontera sur del país. Ahora habrá un límite de 30.000 por mes y podrán entrar legalmente con un parol que se emite a través de un patrocinador que garantice que no serán carga pública en Estados Unidos.
Quien inicia el proceso es el patrocinador.
Pero tener un patrocinador no garantiza el trámite. Hay aspectos a tener en cuenta, sobre todo en el caso de los cubanos, donde hay muchos naturalizados españoles, dijo el abogado especialista en asuntos de inmigración, Ángel Leal.
Lo importante es, vamos a suponer que hay un beneficiario principal, no puedes tener doble nacionalidad, no puedes tener residencia permanente en un tercer país, no puedes tener refugio en un tercer país. Sin embargo, si la persona no tiene nada de eso, pero la esposa tal vez tiene la doble nacionalidad con España, la esposa entra. Pero no puede ser la principal, tiene que ser la derivada del esposo. Lo mismo con los niños.
Y hablando de menores de edad, el abogado especificó con quién pueden viajar.
Si los niños entran con alguno de los padres, perfecto, no hay ningún problema, pueden ser incluidos. Sin embargo, si el niño o la niña está solo en Cuba con el abuelo materno, la abuela materna o el abuelo materno, lo que sea, técnicamente ese niño ya no puede participar en el programa. Hay que pedir un parol humanitario, que es otro proceso para ese niño, porque de lo contrario, si un niño viene solo, no acompañado de los padres, tiene que pasar a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Entonces es otro proceso para los menores de edad que están sin los padres, vamos a decir, en Cuba.
Y de lo que mucho ya se ha hablado y enfatiza el abogado, es los que a partir del 6 de enero cruzan el río y entran ilegalmente a los Estados Unidos y son devueltos a México.
Queda automáticamente descalificado para este proceso por haber intentado entrar al país ilegalmente después del 6 de enero.
Quiere decir que si lo hacen, ya entran en una base de datos con un récord aquí, sí. y lo descalifica para entrar entonces por la otra vía.
Es correcto, porque ya hay evidencia de una entrada ilegal a los Estados Unidos a partir del 6 de enero que descalificaría a la persona.
Y un tema sobre el que alerta el abogado, y es los que vienen por el mar y tocan tierra.
Lo que está sucediendo con ellos es que les están firmando cartas de deportación, remoción expedita, porque son extranjeros solicitando entrada sin visa de inmigrante, como pasa en la frontera sur, en cualquier lugar de entrada. Entonces, básicamente, les están firmando la deportación expedita, les están dando una carta para presentarse con ICE en 60 días, pero ya con una orden de deportación final. Entonces, ese es un caso que hay que verlo, porque si no se les dio la oportunidad de pedir la entrevista de miedo creíble, que parece ser el caso, entonces es importante solicitar esa entrevista de miedo creíble, establecer una posibilidad significativa de que pudiera calificar para asilo, para que le quiten la deportación expedita y puedas entrar en un proceso normal de corte de inmigración o presentar asilo ante un funcionario de inmigración. Pero esas personas deben de revisar bien su documento y tal vez con un abogado, porque sé de casos que le han firmado la deportación expedita después que tocaron tierra.
En próximos noticieros tendremos más declaraciones del abogado Ángel Leal. Amado Gil, Martín Noticias.
En una transmisión por Facebook, la activista Daylis Yani Acosta Sarmiento lamentó no poder ganarse la vida con la carrera que estudió, licenciatura en Derecho, por ser opositora al régimen cubano. En su directa dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, Acosta señaló desde Camagüey que Cuba necesita un cambio de inmediato y además pidió libertad para los presos políticos.
A mí no me dan empleo siendo una profesional, porque soy opositora al régimen, y una profesional, una licenciada en derecho, una operadora del derecho, de las leyes absurdas, mentirosas de este país, dictadoras que no benefician al pueblo en nada, no puede trabajar porque soy contrarrevolucionaria, me opongo al régimen, no tengo trabajo. Y tenemos que sobrevivir mi esposo con la barbería. Una barbería improvisada porque no tenemos condiciones. Y entonces tenemos que estar expuestos a que la seguridad del Estado tenga que estar arriba de nosotros todo el tiempo por decir la verdad, por manifestarnos públicamente, por decir que Cuba es una dictadura, que ya no aguantamos más, que Cuba es un Estado fallido, que necesitamos vivir en libertad y tener una verdadera democracia y justicia. Por todas esas cosas y porque somos activistas de derechos humanos, entonces no podemos vivir en tranquilidad. Libertad para todos nuestros presos políticos injustamente detenidos por gritar libertad y por querer un cambio. Cuba necesita un cambio ya, y el cambio es ya. Y puedes meterme presa hoy, mañana, pasado, que como yo hay miles y miles y miles van a surgir, ¿entiendes? Y miles tienes tú preso injustamente por decir la verdad. Lo único que no me vas a dar es el valor que tengo ya, porque el miedo me lo quitaste hace mucho tiempo y los ojos me los abriste hace mucho tiempo cuando descubrí que había estudiado tantos años por gusto. Ya gracias a Dios soy activista de derechos humanos hace unos años y no me importa, ya no aguanto más.
Desde finales de noviembre permanece en celda de aislamiento el preso político Fernando Vázquez Guerra en la prisión Kilo 7 en Camagüey. Alicia Manresa, su esposa, dijo a Radio Martí que lo pudo ver y ha señalado en reiteradas ocasiones que el opositor está siendo castigado por denuncias que ha hecho desde el penal.
Fernando está flaco, sigue con dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, con mucha picazón, y sigue en la celda, de castigo. De ahí no lo han sacado, De ahí no lo han sacado, en kilo 7. De ahí fue donde cogió el dengue. Mosquitos y ratones. Dice que le comieron el maletín y las galletas que tenía ahí se las comieron los ratones. Dice que él está ahí por lo que él dijo, que él denunció, y que si tienen que volverlo a hacer, él lo vuelve a hacer, aunque le metan 10 años ahí en la celda. Que él lo vuelve a hacer.
Las autoridades cubanas desalentaron la apertura de nuevas MIPIMES a pesar de la crisis económica, opina economista y asesor de emprendimiento. Detalles con José Luis Ramos.
Ángel Rodríguez Pita, consultor de emprendedores en Cuba, dijo que el Ministerio de Economía y Planificación limita la aprobación de micros, pequeñas y medianas empresas en MIPIMES con un amplio espectro en su objetivo social.
Y por otro lado, tenemos un freno, que es que el Ministerio de Finanzas y Precios ha eliminado de una sola vez los beneficios fiscales que tenían estas empresas privadas nacionales para el 2023. Es decir, todas las micro, pequeñas y medianas empresas que no hayan sido constituidas en el 2022 pierden la oportunidad de obtener beneficios fiscales y comenzarán a pagar impuestos desde el primer momento de su constitución. Ahora bien, ¿cuál es el momento de su constitución? Bueno, el momento de su constitución específicamente es cuando esa MIPYME pasa por notaría y, bueno, se formula ahí su escritura notarial. Posterior a eso existe trámite ante el registro mercantil, pero ojo, es válido siempre y cuando esté constituida, y la constitución es en el momento exacto en que pasa por notaría.
Por su parte, los gobiernos provinciales regularon el margen de utilidad desde un 15% hasta un 30% en lo relacionado a la producción de alimentos y los servicios gastronómicos, señaló Rodríguez Pita.
Y hay que decir aquí que el gobierno cubano, por otro lado, está frenando los pagos en MLC. Si hay circulares ministeriales de Economía y Planificación que están frenando la realización de pagos en moneda libremente convertible a esas MIPYMES, y también se les está frenando las cartas de liquidez. Pero también entonces se les ha dispuesto por parte de muchos gobiernos locales unos márgenes de utilidad entre un 15 y un 30%. Acá en La Habana se habla de que los productores de alimentos, los servicios gastronómicos, tienen frenado el proceso y prácticamente se les está diciendo de que solo se le permiten un margen de utilidad hasta un 30%. Hay provincias como Isla de Río, donde ha habido, además de esto, una limitación en los precios, pero te encuentras también provincias como Artemisa, donde solamente se han quedado la limitación a los márgenes de utilidad.
Con todo esto se impide el crecimiento económico, la generación de riqueza, empleos, pero sobre todo la capacidad que pueda tener una MIPYMES de reproducir el capital, dijo Rodríguez Pita.
Si usted no es capaz de recuperar la ganancia, si usted no es capaz de colocar ese dinero que usted primeramente ha invertido, bueno, sencillamente va camino al fracaso. Y todo indica de que vamos hacia ese abismo en el 2023.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Vamos a España, ya que el médico cubano Carlos González Casimiro ha sido premiado en ese país por una investigación que ayudará a medir la gravedad en los pacientes con COVID-19. Desde Madrid, informa Michelle Suárez.
El Instituto de Biología y Genética Molecular de la Universidad de Valladolid premió al investigador cubano por su trabajo científico. De acuerdo con un vídeo publicado por la institución, Carlos González Casimiro demostró la relación entre los niveles de una proteína vinculada a la insulina y la gravedad del COVID-19.
Los resultados nos permitieron llegar a la conclusión más que había una correlación entre la gravedad de la enfermedad y los niveles de esa proteína. En el sentido práctico, nos da la posibilidad de utilizar tanto esta proteína como un medio de diagnóstico o predictor de la gravedad de la enfermedad.
La investigación desarrollada junto al Laboratorio de Inmunología de las Mucosas, dirigido por David Hernando, fue publicada en la Revista Internacional de Ciencias Moleculares. Según el doctor cubano, un estudio más profundo podría llegarse a utilizar como objetivo terapéutico para tratar la infección viral por COVID-19 y cualquier otra. Carlos González Casimiro estudió medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y recientemente terminó un doctorado en la Universidad de Valladolid. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Ya son las 5:44, en un contexto de noticias que tiene que ver con Venezuela. Los maestros arrancaron este año con protestas sostenidas porque no pueden cubrir sus necesidades básicas. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Enero de 2023 comenzó para el régimen de Maduro de la misma manera como terminó 2022, marcado por las protestas, con 225 manifestaciones contabilizadas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. En los primeros 10 días de 2023 se han registrado en 22 estados de Venezuela más de 40 protestas. No reciben aumento desde marzo de 2022 y la inflación de tres dígitos, que supera el 300%, se ha comido el salario mensual, que a tasa de cambio del dólar paralelo no llega a $6.50. La ministra de Educación, Yelitza Santaella, no dio respuesta a sus demandas, solo se limitó a felicitarlos por su labor, aun cuando el Día del Maestro se celebra en Venezuela cada 15 de enero.
Tenemos que unificarnos, las luchas no pueden seguir cerradas, todos tenemos la misma problemática, el problema del salario, el problema del transporte, el problema de que no nos alcanza lo que cobramos para vivir. Entonces tenemos que unificar nuestros criterios, tenemos que unificar para salir en bloque, un bloque que le haga una verdadera presión a este gobierno que nos está matando.
Pero no solo protestan los maestros, los trabajadores de las empresas básicas también salieron a la calle por la misma razón: bajos salarios y la ausencia de medidas que frenen el alza del dólar, que se ha incrementado 40% en su valor desde diciembre.
A esos hombres y mujeres, héroes y heroínas de esta patria, que hemos logrado juntos y juntas vencer muchas dificultades y seguiremos venciendo a favor el futuro de esta patria.
Tras 24 años del chavismo en el poder, la lucha salarial se mantiene porque la promesa de Chávez en 1998 no fue cumplida y los trabajadores venezolanos tienen el salario más bajo de América Latina. En medio de las protestas por reivindicaciones salariales, la oposición enfrenta una nueva crisis política con la eliminación del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, que según analistas ha llevado a los partidos políticos agrupados en la plataforma unitaria a centrar sus objetivos en una elección primaria para ir unidos a las presidenciales, pero se han desvinculado de la lucha a los trabajadores venezolanos, según dijo a Radio Televisión Martí el politólogo Jesús Rafael González.
Hoy debería ser eso parte del debate público de todos los actores políticos, chavismo, oposición, todos los que hacen vía en el país para intentar buscar soluciones concretas, acuerdos generales que de alguna manera destraban el juego que hoy estamos enfrentando.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Los niveles de desaprobación del presidente Gabriel Boric continúan creciendo en Chile tras el indulto que otorgó a 12 personas que participaron en el estallido social de 2019. Vamos a la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
La tensa situación en el Ejecutivo de Chile, producto de los dos indultos que otorgó el presidente Gabriel Boric a participantes del estallido social de hace 2 años y la relación con el Congreso de la República, han tenido un costo político y social muy alto para el mandatario progresista, cuya desaprobación popular se elevó hasta el 70% en la última semana, según reveló la principal empresa de investigación de opinión pública de Chile, CADEM. La situación también obligó al presidente Boric a aceptar la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el jefe del gabinete del mandatario, Matías Mesa. La ministra Camila Vallejo, secretaria general y vocera del gobierno, reconoció que el mandatario no tenía la información suficiente para indultar a estas personas.
El presidente detectó efectivamente que hubo desprolijidades en la ejecución de una decisión política. A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta.
En tanto, la oposición se ha mostrado insatisfecha y recalca que el oficialismo se ha visto sobrepasado por sus errores y exigen al mandatario que retire los indultos. El propio ministro de Desarrollo Social, Georgino Jackson, explicó que el Ejecutivo tiene la posibilidad de revertir este perdón, que fue desaprobado por el 74% de la población, según muestra la encuesta.
El presidente tiene en sus manos el poder revocar estos decretos para efectos de poder, además, atenuar una posible acusación constitucional contra él.
A 10 meses del primer año de su mandato, el presidente Boric vive una de sus mayores crisis, con críticas a su gestión, una acusación contra su exministra de Justicia y un posible libelo en su contra, tras una larga lista de errores que parecen no disiparse. Sala de redacción, Voz de América.
El sistema de Naciones Unidas en Perú ha lamentado las muertes en el contexto de las protestas sociales registradas en ese país a raíz de la destitución del presidente Pedro Castillo, informa Radio ONU.
El sistema de las Naciones Unidas en Perú lamentó profundamente este martes la pérdida de vidas humanas en el contexto de las protestas sociales y manifestó su profunda preocupación por el incremento de la violencia. ONU Perú instó a las autoridades y fuerzas de seguridad a tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos, que incluyan el derecho a la manifestación pacífica, a observar las normas aplicables al uso de armas contra los manifestantes y a facilitar una solución pacífica y dialogada a la crisis. De igual modo, llamaron a las personas y organizaciones sociales que participan en las protestas a abstenerse de actos violentos y ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad pública y privada. Tanto el sistema de la ONU como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos instaron a las autoridades peruanas a conducir investigaciones independientes e imparciales que sirvan para esclarecer las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos condenó de forma unánime los actos vandálicos ocurridos el domingo pasado en territorio brasileño. Nos cuenta desde Washington Michelle Sagué más detalles.
En su alocución ante el Consejo Permanente de la OEA, el representante de Brasil ante el organismo, Otavio Brandelli, dijo que la democracia brasileña demostró la solidez y eficacia de sus mecanismos de protección gracias a la acción firme y cohesionada de los tres poderes del gobierno.
Brasil tiene un compromiso inabalable con la democracia.
Él dice que Brasil tiene un compromiso inquebrantable con la democracia y rechaza cualquier forma de extremismo antidemocrático y violencia política. Asimismo, añadió que los responsables serán identificados y tratados con el rigor de la ley dentro del debido proceso legal. El diplomático también agradeció las expresiones de solidaridad de los Estados miembros de la OEA y dijo que fueron apreciados por las tres ramas de gobierno del Brasil. Los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, que no reconocen la victoria de Luis Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de octubre, protagonizaron el 8 de enero un violento ataque a las sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mientras Estados Unidos ha puesto en marcha su nuevo proceso de permanencia temporal para cubanos, haitianos y nicaragüenses, migrantes de Centroamérica están afirmando sentirse excluidos. Víctor Hugo Castillo amplía.
Por un lado, hay alegría y entusiasmo por la seguridad que ofrecería el nuevo proceso de Washington para conceder permanencia temporal a cubanos, haitianos y nicaragüenses.
Si podemos hacer eso desde Haití, se va a hacer algo muy importante, muy relevante para nosotros.
Yo me siento bien, porque yo soy haitiana y en parte de todos los haitianos que están aquí, yo me siento conforme.
Y por otro lado, hay tristeza y frustración por parte de ciertos centroamericanos que dicen sentirse excluidos y rechazados.
Que no tengo oportunidad para que nosotros también entremos, porque hay muchos centroamericanos que vienen huyendo de crimen, de la pobreza también.
Merecemos trabajar, vamos con una meta de trabajar para sobrevivir.
Un activista de derechos humanos dio la bienvenida al nuevo proceso migratorio.
El derecho a migrar es un derecho humano. También es un derecho que haya protección para los migrantes. Es una forma de darles protección, porque sabemos bien que el hecho de que lo están haciendo de manera irregular, sufren una serie de violación de derechos humanos por autoridades y por personas.
López Balcázar dice que los migrantes evitarán secuestros, otros abusos e inclusive la muerte, y que la visita reciente del presidente Biden a la frontera indica su preocupación por los migrantes.
Que el problema ya no se ve unilateral, se ve multilateral, se ve entre ambos países y todos los países del continente, porque anteriormente pudiéramos decir que se veía como un problema solamente de Estados Unidos y de México, y no es así.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
A propósito, a las 5:53, las nuevas medidas de control fronterizo de Estados Unidos ponen en riesgo los derechos fundamentales, es lo que ha afirmado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Amplía Radio ONU.
Las nuevas medidas de control fronterizo anunciadas recientemente por la Administración de Estados Unidos amenazan con socavar los fundamentos básicos del derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados, advirtió este miércoles el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. Los cambios anunciados incluyen un mayor uso del procedimiento de devolución por la vía rápida y la ampliación de la aplicación del Título 42, una orden de salud pública que permite la expulsión acelerada a México de unos 30.000 venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses cada mes. Turk destacó que el derecho de solicitud de asilo es un derecho humano, independientemente del origen de la persona, de su estatus migratorio o de cómo haya llegado a una frontera internacional. El alto comisionado indicó que estas medidas parecen estar en contradicción con la prohibición de la expulsión colectiva y el principio de no devolución. Al mismo tiempo, el alto comisionado celebró la extensión de un programa de libertad condicional humanitaria que permitirá la entrada de unos 30.000 migrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses al mes por un periodo limitado de 2 años con estrictas condiciones de elegibilidad. Anteriormente, la normativa solo se aplicaba a nacionales de Venezuela.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, aseguró este miércoles que China no está dando cifras completas sobre los fallecimientos por COVID-19 en el actual brote, lo que impide saber el verdadero alcance de la enfermedad, incluso a nivel global. Según las estadísticas de la OMS, China reportó en la primera semana de enero 252.000 contagios por COVID y unas 700 muertes. El responsable de emergencias sanitarias del organismo, Mike Ryan, subrayó en la misma rueda de prensa que carecen de la información adecuada para hacer una valoración completa de los riesgos. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo anoche una aparición en la ceremonia de la edición número 80 de los Globos de Oro, a través de una intervención grabada para defender que las futuras generaciones deberían conocer la guerra solamente a través de las películas. La Primera Guerra Mundial, dijo, se cobró millones de vidas. La Segunda Guerra Mundial, decenas de millones. No habrá una Tercera Guerra Mundial. No es una trilogía, dijo Zelensky, quien subrayó que Ucrania detendrá la agresión rusa. Y a propósito, continúan intensos combates en la ciudad ucraniana de Soledar.
Fuerzas rusas y ucranianas disputaban el miércoles el control de esta localidad en el este de Ucrania, que las tropas rusas intentan conquistar desde hace meses. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que la pelea continuaba, contradiciendo declaraciones del grupo paramilitar ruso Wagner, que más temprano reivindicó la conquista de Soledar. Unidades aerotransportadas bloquearon Soledar desde el norte y el sur de la ciudad. La Fuerza Aérea Rusa está atacando bastiones del enemigo. Equipos de asalto están luchando en la ciudad. Si las fuerzas rusas conquistan Soledar, significaría una victoria militar simbólica para Moscú, después de varios reveses en el terreno desde septiembre. El ejército ucraniano negó que la ciudad haya caído y el consejero de la presidencia, Mijailo Podolyak, afirmó a la AFP que las batallas de Soledar y la vecina Bakhmut son las más sangrientas desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Podolyak insistió en los pedidos de Kiev para que sus aliados occidentales le suministren misiles de largo alcance para poder ganar la guerra. El suministro de armas a Ucrania en cantidad suficiente localizará la guerra en los territorios ocupados y no permitirá que la guerra escale y se expanda. No habrá escalada como nuestros aliados han hablado desde hace un tiempo.
Luces, cámara, acción. Este martes, Argentina 1985 se llevó la estatuilla Mejor Película Extranjera en la edición 80 de la entrega de los Golden Globes, la cual premia lo mejor del cine y la televisión en Estados Unidos. Relata el caso real de la tarea del fiscal Julio César Strassera y su equipo en el célebre juicio a las juntas militares que habían instalado el régimen del terrorismo de Estado. De esto y más, las notas del entretenimiento con la Agencia Francesa de Prensa.
Noche soñada para Steven Spielberg en los Globos de Oro. El afamado director se alzó el martes con los premios a Mejor Película Dramática y Mejor Dirección por su historia semiautobiográfica Los Fabelman. En la categoría Comedia o Musical, el premio a Mejor Película fue para Los Espíritus de la Isla, que también le valió a Colin Farrell un Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia, y el premio al Mejor Guión para el guionista y director Martin McDonagh. El galardón a Mejor Actor de Drama fue para Austin Butler por su papel en Elvis. Cate Blanchett ganó como Mejor Actriz de Drama por Tar y Michelle Yeoh como Mejor Actriz de Comedia por Todo en Todas Partes al mismo tiempo. La mejor película de animación fue para Pinocho, de Guillermo del Toro, y Argentina 1985, de Santiago Mitre, se alzó con el premio a la mejor película de habla no inglesa. En televisión, La Casa del Dragón ganó el premio a la mejor serie de drama y Abbott Elementary como mejor serie de comedia.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.